Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano. Y les saludo como todos los días de lunes a viernes a esta hora en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Gracias que nos acompaña. Pues viene una tarde bonita, ¿eh? Una tarde de clima agradable aquí en la capital del estado. Desde cabina central transmitiendo para usted, y lo hago con enorme gusto en nombre de Ariel Ruiz en la información, la operación técnica Eric Itza, Said Becerra, en la operación streaming Yasmín González, en la coordinación técnica Juan Manuel Estrada, en los visuales Sebastián García, en la edición Luis Argote y en la dirección y producción general Cristian Valdés. Todo este equipo de trabajo le saluda por este conducto, le agradece el favor su atención. Por supuesto, a nuestros amigos que nos sintonizan en el sur de los Estados Unidos, sí, la frontera norte de nuestro país, allá en San Antonio, Texas, en Las Vegas, Nevada y en Oklahoma, un abrazo muy cordial y la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Terminó el cómputo oficial de las actas de la elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hugo Aguilar quedó a la cabeza y Jan Carrillo le tiene los detalles. A ver, adelántanos algo, Jan.
Muchas gracias, Enrique. Te adelanto que Hugo Aguilar Ortiz encabezará la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación tras obtener más de 6 millones de votos para la inédita elección judicial. Con el cómputo oficial prácticamente concluido y una participación del 13%, el abogado mixteco se perfila como presidente del máximo tribunal en un pleno que se renovará por completo a partir del 1 de septiembre. Los detalles en breve.
Gracias, Jan. El día de ayer se registró un portazo en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación en una reunión con miembros de la coordinación, de la coordinadora, la CENTE, pues. Y continuó las movilizaciones de este grupo. A ver, Daniel Pérez, adelántanos algo.
Gracias, Enrique, te adelanto que ayer la CENTE intensificó sus protestas en la Ciudad de México con bloqueos, destrozos y un intento de irrupción en la CEGOP, mientras se desarrollaba una mesa de diálogo. Encapuchados de la CETEC protagonizaron los disturbios y advirtieron que mantendrán el paro hasta que sus demandas sean atendidas. El gobierno reiteró su disposición al diálogo, pero condenó los actos violentos. Los detalles en breve.
Muchas gracias. En la mañanera de hoy la presidenta habló de este hecho en Gobernación, entre otros temas. A ver, Ariel Ruiz, te saludo.
Gracias, Enrique. Este es el adelanto de la mañanera. La presidenta Claudia Sheinbaum condenó el intento violento de forzar la entrada de un grupo radical de la CENTE en Gobernación y pide a sus líderes deslindarse para evitar confrontaciones. Además, anunció un grupo de alto nivel con Colombia para fortalecer la lucha contra el crimen transnacional. Finalmente, presentó una estrategia nacional para limpiar playas y eliminar residuos plásticos en México para el 2030. Los detalles en unos minutos.
Muchas gracias. Y en Toluca, en la capital, ya hay un monitoreo de las lluvias e inundaciones, así como medidas de respuesta. Y Nancy Flores le informa. Adelante, Nancy.
Gracias, Enrique. Te adelanto que las lluvias en Toluca provocaron encharcamientos de hasta 30 centímetros en varias zonas como La Maquinita y Santiago Miltepec, donde autoridades desplegaron operativos preventivos. El río Verdiguel alcanzó el 50% de su capacidad sin representar riesgo y labores del organismo de agua permitieron restablecer la circulación. Los detalles en breve.
Muchas gracias. Estas y otras noticias más aquí en Línea en Alta Tensión, segunda emisión. Enlace Internacional. abogado mixteco, joven, digamos, dedicado al tema de derechos humanos, quiero suponer que con, digamos, particular atención a los indígenas. Allá en Oaxaca, mire, hay 570 municipios, de los cuales, no me haga usted mucho caso, pero creo que más de 460 son de usos y costumbres. Es decir, tienen normas diferentes, ¿sí? Nosotros, digamos, tenemos un concepto de la democracia occidental, ¿no? ¿Sí? En las comunidades de usos y costumbres tienen visiones diferentes, ¿no? Y mandos, el tata mandón, el varón de vara, el mandón de vara, hay, digamos, cargos o mandos diferentes a los que, pues, tradicionalmente conocemos, como, pues, a lo mejor un alcalde, un presidente municipal. Acá son otras cosas, son votaciones a mano alzada, en fin, se diferencian mucho del. Y yo creo que en este sentido el abogado Hugo Aguilar, pues, ha hecho un trabajo interesante ahí en las comunidades, con el tema de medioambiental también, es decir, derechos humanos, medioambiental. Y es abogado, claro, es abogado. Hasta donde sé, no tiene posgrados, que a mí me hubiera mucho gustado que tuviera, se hubiera completado la, pues, profesión, el tema de su carrera de abogado con un posgrado, pero ni los posgrados hacen a la gente más brillante o menos, ¿sí? Digamos que tienen un bagaje informativo o profesional más amplio. Pero hasta donde entiendo, pues las credenciales de este hombre son que es un abogado muy honesto. Yo espero, se lo digo con el mayor de los ánimos, espero que esto, que es una honradez, transparencia, compromiso, alcancen. De pronto, pues uno requiere más información, más conocimientos, ¿sí? Finalmente el cargo es el de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde, pues, ahora vemos doctores, maestros, gente con doctorado, postdoctorados. Entonces, bueno, yo confío en que alcance la licenciatura en Derecho, ¿no? Que no sea necesario en el ejército, no lo es, digamos, de jure, ¿no? Jurídicamente. Ahora, de facto, yo espero que le alcance, porque entiendo que es un hombre transparente, un hombre honesto, y pues yo quiero que con estas credenciales le vaya muy bien, le vaya muy bien a este poder que ha estado vapuleado, que ha estado castigado, a lo mejor a veces con razón y otras sin tanta. Pero bueno, es tiempo ya de entrar en una normalidad judicial para el país, y ahora, pues, con los nuevos cargos, pues habrá que ver cómo se perfilan estos cargos. En fin, vamos con el tema informativo, porque Jean Carrillo le platica de la conclusión de este cómputo de la elección judicial, pues, que va a encabezar este hombre, Hugo Aguilar, a quien ya compara, ¿no?, ahora, desde ahora mismo, con Juárez. Bueno, ¿qué tienen en común Juárez y él? Los dos oaxaqueños, ¿sí? Y los dos abogados, y los dos, por supuesto, llegaron en su momento. Este llegará, Juárez lo hizo, a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, Jean Carrillo, te escucho.
Muy buenas tardes, Enrique. Te informo que con el 99.97% de los paquetes electorales contabilizados, concluyó el cómputo oficial de actas para la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que el abogado mixteco Hugo Aguilar Ortiz obtuvo 6.195.000 votos, superando a Lenia Batres Guadarrama, quien sumó 5 millones. La participación ciudadana fue del 13% del padrón electoral, según informó el Instituto Electoral del Estado de México. Aguilar Ortiz reconoció por su trabajo en la defensa de los derechos de los pueblos originarios, asumirá la presidencia del máximo tribunal tras la validación oficial de los resultados por parte del Instituto Nacional Electoral, prevista para el 15 de junio. Aunque no tiene militancia política, es cercano al gobierno de Claudia Sheinbaum, quien celebró públicamente su virtual designación. El nuevo pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se instalará el 1 de septiembre, estará conformado por 5 mujeres y 4 hombres. Además de Aguilar y Batres, lo integrarán Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, María Estela Ríos, Sara Irene Herrerías, Giovanni Figueroa, Irvine Espinosa y Aristides Guerrero. El modelo reformado contempla decisiones obligatorias para todo el sistema judicial y la creación de un tribunal de disciplina encargado de evaluar a los jueces y magistrados. Hasta aquí la información. Regreso contigo.
Muchas gracias, gracias a Jean Carrillo. Y nos vamos, si me lo permite usted, con Cristian Valdés, que le tiene información de lo más destacado, que destacan los diarios de Grupo Billet. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 5 de junio del 2025. Las y los maestros de la CENTE rechazan otra vez las propuestas de la Secretaría de Gobernación. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación buscará delinear una ruta a seguir para reunirse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. En más información, una delegación mexicana insistirá que el impuesto a las remesas es ilegal. La Cámara de Representantes insiste que es necesario eliminar por completo dicha propuesta. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Se activa el plan DN3 por lluvias extremas en el Estado de México. Las afectaciones son severas en la zona oriente y Valle de Toluca. Se instalaron 58 equipos de emergencia para enfrentar dicha situación. El grupo Relámpago realizó 2 sobrevuelos en Sinacantepec, Toluca, San Mateo Tenco, Metepec, Lerma y Ocoyoacac. En información internacional, el presidente de Estados Unidos la vuelve a hacer. Donald Trump prohíbe la entrada a ciudadanos de 12 países a la Unión Americana.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, le recuerdo que es la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Billet, del Enlace Internacional. Nuestra pregunta del día, ¿cree que para estaba el conflicto con la CENTE? Pues sea el momento en que la presidenta se siente a negociar con la coordinadora. ¿Cuál es su opinión? 729-306-9031, 729-306-9031. La presidenta ya había aceptado, pero tenían, haga de cuenta, hoy, ¿no? Bueno, está bien, nos reunimos el lunes, ya, cerrado. Y seguían con sus bloqueos. Entonces la presidenta dijo, oigan, no, bueno, a ver, ya acordamos una cosa y ustedes siguen bloqueando como si no tuviéramos un acuerdo, ¿no? Entonces dijo, ahora se van a sentar, pero pues, con la Secretaría de Gobernación. Yo ahorita no me siento con ustedes. ¿Cree usted que ya es momento o no? Deme su opinión. 729-306-9031. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, estamos de nueva cuenta en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Billet, y nos vamos con Ariel Ruiz, que le va a informar a usted cómo estuvo la mañanera del pueblo que encabeza la presidenta de la República, ¿sí? Y se hablaron, pues, de muchas cosas. Ariel Ruiz, Te escuchamos. ¿Qué
tal, Enrique? Muy buenas tardes. Este es el reporte de la mañanera. La presidenta Claudia Sheinbaum condenó el ataque de un grupo reducido vinculado a secciones radicales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, por ingresar por la fuerza a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación. De esta manera lo afirmó.
Pues no estamos de acuerdo. Y pienso yo que las y los maestros o aprueban o se deslindan. Porque ¿cómo es posible que haya una mesa de diálogo, que ellos hayan elegido a la comisión que iba a entrar a la mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación, con el Secretario de Educación Pública, y de pronto un grupo de personas, porque eran muy pocas realmente, aventando piedras, queriendo romper la puerta de Gobernación? Es un grupo pequeño.
Sheinbaum también anunció la creación de un grupo de alto nivel entre México y Colombia para fortalecer la coordinación en seguridad y combatir actividades criminales transnacionales. Es la voz de la presidenta.
Desde hace ya algunas meses quizá, inclusive lo mencioné directamente con el presidente Petro y aparte el canciller lo ha estado viendo, de hacer un grupo de alto nivel para los temas de seguridad entre Colombia y México. Y ya ha habido algunas reuniones para poder tener información, así como tenemos una colaboración, una coordinación con Estados Unidos por nuestra frontera, pues de la misma manera buscamos una colaboración con el gobierno de Colombia.
Esto luego de la detención de 11 exmilitares colombianos ligados a grupos delictivos involucrados en ataques que han afectado a la Guardia Nacional en Michoacán. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, presentó la Estrategia Nacional de Limpieza de Playas y Costas con la meta de eliminar residuos plásticos en todas las playas mexicanas para el 2030. Es la voz de Alicia Bárcena.
Decirles que hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, que se estableció en 1972. Este día lo celebra todo el mundo y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Pero hoy esta celebración se va a dedicar a la limpieza, a la eliminación de los plásticos. Y miren por qué. Cada día emitimos nosotros en México, generamos 15,000 toneladas de plástico diarios, de los cuales el 80% van a dar a las costas y a las playas del país.
Ese es el reporte de la mañanera, Enrique. Regreso contigo.
Gracias, Ariel. Interesante lo que se habló en la mañanera del pueblo. Y bueno, vámonos ahora con Sebastián García, porque mire, aseguran un inmueble que fue utilizado para robo de combustible. Algo achicoleo, ¿no? Allá en Ejidal, Tenayuca. A ver, Sebastián García, cuéntanos.
Gracias, Enrique. Te reporto que elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Guardia Nacional aseguraron un inmueble en Ejidal, Tenayuca, en Tultitlán, presuntamente empleado para la extracción ilegal de hidrocarburo. La acción fue resultado de una denuncia vecinal que alertó sobre un fuerte olor a combustible en la zona. Al arribar al lugar, las autoridades encontraron una manguera conectada a un ducto de Pemex que abastecía una pipa con capacidad para más de 30,000 litros. Se aseguró el perímetro para evitar riesgos y facilitar las labores de inspección y traslado al combustible. Personal de Petróleos Mexicanos acudió para realizar el traspaleo del hidrocarburo a una unidad oficial. No se reportan personas detenidas hasta el momento, pero las investigaciones continúan para localizar a los responsables y prevenir futuros delitos. Esta es la información.
Muchas gracias. Y mire, retomando lo que decía la presidenta hace un rato, estas protestas de la coordinadora, pues ya han escalado de nivel, ¿no? A mí me gustaría, de ver, se lo digo, saber quiénes son estos encapuchados que salen el 8 de marzo, que salen el 2 de octubre, que salen, cada vez que hay una fecha importante, salen a vandalizar y golpear. ¿Qué es lo que saben hacer? ¿Sí? Provocar, vandalizar. Siempre salen embozados. No habrá modo de que la autoridad sepa quiénes son, o con la misma y saben, ¿verdad? Así no lo sé. Pero me parece que sería interesante que la sociedad supiera, pues, quién es la mano que mece la cuna, ¿no? Porque se habla ahí de los anarcos, de los que salieron a vandalizar, de los provocadores. ¿Quiénes son? Yo creo que el Estado tiene todos los instrumentos para saber quiénes son estos hombres y mujeres que se dedican a provocar y a vandalizar y a romper vidrieras y carros y parabrisas. ¿Quiénes son? Bueno, vamos por lo pronto con Daniel Pérez, porque pues ha escalado este tema con disturbios en la Ciudad de México. Adelante, Daniel.
Buenas tardes, Enrique, este es el reporte. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación protagonizaron ayer una nueva jornada de protestas en la Ciudad de México, marcada por disturbios, bloqueos y enfrentamientos. Un grupo de encapuchados identificados como miembros de la CETEC intentó irrumpir por la fuerza en la Secretaría de Gobernación, mientras en el interior se desarrollaba una mesa de diálogo con líderes del magisterio disidente. El grupo rompió vidrios, lanzó piedras y trató de forzar la entrada con marros, siendo replegado por elementos del Servicio de Protección Federal. El día de hoy, los manifestantes también bloquearon calles del centro histórico y realizaron acciones simultáneas en distintos puntos, como la sede del CENTE, donde algunos docentes lograron ingresar tras romper las puertas, y las oficinas de pensioniste, a las que exigieron acceso para una comisión negociadora. Las consignas se centraron en la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007 y el rechazo a las propuestas del gobierno federal, a las que consideran insuficientes. En respuesta, a las secretarías de Gobernación y Educación Pública reiteraron su disposición al diálogo, pero condenaron cualquier acto de violencia. La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en resolver el conflicto por la vía pacífica, sin uso de la fuerza pública. Sin embargo, los dirigentes del magisterio señalaron que no han visto apertura real de las autoridades. Las movilizaciones continuarán en tanto no se logre un acuerdo con el Ejecutivo. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Muchas gracias, gracias. Bueno, les recuerdo que es la segunda emisión de Línea en la Atención de Super Estéreo Milet, que es nuestro enlace internacional. La pregunta del día es: ¿cree que para destrabar el conflicto con la CENTE sea momento en que la presidenta se sienta a negociar con ellos? Bueno, deme su opinión al 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted. Les recuerdo que es la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, transmitiendo desde cabina central aquí en la capital del Estado de México, Super Estéreo Milet. Y déjeme ir con Nancy Flores. Mire, van dos accidentes en muy poco tiempo de globos aerostáticos. Yo debo decirle, a mí no me gustan, pero bueno, ¿yo qué, no? Sí, no me pueden gustar los aviones y no significa que no tome usted un avión. Pero no me gusta porque de pronto hay más accidentes de lo que uno, pues, supone que tendría que darse en una diversión, porque no es propia. Bueno, es un transporte, una forma de transportarse de un lugar a otro, pero nadie lo usa como transporte, ¿no? Digamos, es una forma divertida de mirar desde arriba una ciudad o lo que usted guste y mande, ¿no? Y han habido accidentes delicados, ¿no? Entonces, los operadores de globos aerostáticos alertan sobre talleres no autorizados en San Martín de las Pirámides. ¿Qué significa esto? Pues que habrá algunos que lo hagan con poco cuidado, ¿sí? Poco rigor en las condiciones en que debe estar un globo aerostático. Vamos, si me lo permite, con Nancy Flores. Adelante, Nancy.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que operadores de globos aerostáticos regulados en San Martín de las Pirámides señalaron la existencia de talleres no autorizados para la reparación de telares de globos, ubicados en bodegas dentro del municipio y en Teotihuacán. Estos talleres no cuentan con la certificación correspondiente de las empresas fabricantes. Los operadores explicaron que cada globo tiene una bitácora oficial de mantenimiento avalada por la Federación Civil Mexicana, por lo que las reparaciones deben realizarse únicamente en talleres certificados para garantizar la
seguridad de los vuelos. Durante un recorrido se confirmó la operación de estos talleres no autorizados en la zona centro, por lo que los operadores hicieron un llamado a reforzar la supervisión para proteger a quienes participan en esta actividad. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, son las 2:00 p.m. con 28 minutos, 2:00 p.m. con 28 minutos. Y déjeme ir con más, porque mire, Luis Argote le platica acerca de la seguridad en San Juan del Río, que mejora gracias a la coordinación entre las autoridades, es decir, los gobiernos y la ciudadanía. Hablo del estado de Querétaro. Adelante, Luis.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que en San Juan del Río, la colaboración entre la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Estatal y Policías Municipales ha fortalecido la seguridad en la región. El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, destacó que la estrategia conjunta, acompañada de una cultura activa de denuncia ciudadana, ha triplicado los resultados en el último cuatrimestre en comparación con el mismo periodo del año anterior, logrando que la incidencia delictiva en la región mejore del lugar 53 al 74 en el ranking nacional. Datos de la Fiscalía General de Querétaro muestran una reducción en la tasa de homicidios que pasó del 0.68 a 0.15 víctimas por cada 10.000 habitantes en el primer cuatrimestre del año. Además, se duplicaron los aseguramientos de cartuchos y armas ilegales, se triplicaron los cateos y significan menos armas y drogas en las calles, lo que contribuye a una mayor tranquilidad para las familias del municipio. Hasta aquí mi reporte, regreso contigo.
Muchas gracias, son las 2:29 p.m. Tiempo de ir a un resumen con lo más importante de lo que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos informativos.
El resumen de la media. El resumen de la media. El resumen de la media. En línea en alta tensión. Emisión internacional.
Con el 99.97% de los paquetes electorales contabilizados, concluyó el cómputo oficial de actas para la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que el abogado mixteco Hugo Aguilar obtuvo 6,195,000 votos, superando a Lenia Batres, quien sumó 5,000,000. La participación ciudadana fue del 13% del padrón electoral. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, protagonizaron ayer una nueva jornada de protestas en la Ciudad de México, marcada por disturbios, bloqueos y enfrentamientos. Un grupo de encapuchados identificados como miembros de la CETEG intentó interrumpir por la fuerza en la Secretaría de Gobernación mientras en el interior se desarrollaba una mesa de diálogo con líderes del magisterio disidente. Operadores de globos aerostáticos regulados en San Martín de las Pirámides señalaron la existencia de talleres no autorizados para la reparación de telares de globos ubicados en bodegas dentro del municipio y en Teotihuacán. Estos talleres no cuentan con la certificación correspondiente de las empresas fabricantes. Así que quiere decir que tenga cuidado si se va a subir alguno de ellos. Estas y otras noticias más aquí en línea, en alta tensión, segunda emisión, Enlace Internacional, Super Estéreo Milet.
El resumen de la media. El resumen de la media. El resumen de la media. En línea, en alta tensión. Emisión Internacional.
Bueno, y vámonos, si me lo permite usted, hasta Ciudad Santa, Vatican News, a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano.
Amigos oyentes de Radio Vaticano, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi. Este jueves 5 de junio, memoria litúrgica de San Bonifacio, obispo y mártir apóstol de Alemania. En el curso de esta mañana, el Papa León XIV recibió en audiencias separadas al Cardenal Baldassarre Reina, vicario general de su santidad para la diócesis de Roma, a los miembros de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, al Cardenal Juan Luis Cipriani Torne, arzobispo emérito de Lima, Perú. Quienes se reunieron esta mañana con el Papa León XIV en el Palacio Apostólico forman parte de un grupo dentro de la Ciudad del Vaticano que trabajan directamente con el Santo Padre en el ejercicio de su misión. Los funcionarios de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, quienes prestan un servicio precioso a la vida de la Iglesia, ayudándome a llevar adelante la misión que me ha sido confiada. ayer por la tarde tuvo lugar una conversación telefónica entre el Papa León XIV y el presidente Putin. Así lo confirmó anoche el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni. Durante la llamada, además de tratar temas de interés mutuo, se prestó especial atención a la situación en Ucrania y a la paz. El Papa hizo un llamamiento para que Rusia realice un gesto que favorezca la paz. Subrayó la importancia del diálogo para establecer contactos positivos entre las partes y buscar soluciones al conflicto, informó Bruni. También se habló de la situación humanitaria, de la necesidad de facilitar ayuda donde sea necesario, de los continuos esfuerzos para el intercambio de prisioneros y del valor del trabajo que el cardenal Zuppi está realizando en este sentido. El Papa León, concluyó Bruni, se refirió al patriarca Kirill, agradeciéndole las felicitaciones recibidas al inicio de su pontificado y subrayó cómo los valores cristianos comunes pueden ser una luz que ayude a buscar la paz, defender la vida y buscar una auténtica libertad religiosa. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este jueves 5 de junio.
Bueno, regresamos de Vaticano y nos vamos hasta el estado de Jalisco, donde pues las autoridades de este estado buscan realizar pues una suerte de penalización del uso de inteligencia artificial en contenido sexual sin conocimiento. Ay, parece interesante esto. A ver, vamos con Antonio Soriano. Adelante, Antonio.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que Jalisco busca sancionar con penas de hasta 8 años de prisión el uso de inteligencia artificial para crear contenido sexual sin consentimiento. La iniciativa propuesta por la fracción Hagamos pretende reformar el Código Penal Estatal para tipificar como delito la generación, difusión o comercialización de imágenes, audios o videos eróticos o sexuales alterados mediante IA, especialmente cuando afectan la intimidad y moral de las personas con agravantes como víctima siendo menor de edad o en situación de vulnerabilidad. Los legisladores destacan que esta práctica afecta principalmente a mujeres y niñas y ha generado casos de extorsión y violencia digital como el ocurrido en noviembre de 2024 en el Instituto Politécnico Nacional. La reforma busca un marco legal que proteja a las víctimas y sancione a quienes manipulen o difunden este tipo de contenido, alineándose con tratados internacionales para prevenir la violencia contra la mujer. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Muchas gracias, gracias por el reporte, son las 2 de la tarde con 35 minutos, y déjeme con mi compañera Claudia Telles, porque reabren ya los museos del INAH tras cierre temporal por cambio de seguridad. ¿Qué había pasado? Le había preguntado a la secretaria Curiel ahí saliendo de Palacio. ¿Cuándo abren los museos? Le preguntaron, ¿qué va a hacer con los museos cerrados? Abrirlos. Y se subió a su camioneta. No, así con esos, ya sabe, moditos que acostumbran algunos funcionarios. Bueno, parece que habían cambiado, todavía ya había dicho que estaban abiertos unos, no era real, ¿no? Pero bueno, esperamos que ya ahora sí estén reabiertos los museos del INAH. Claudia Maya, cuéntanos.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que los museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, incluido el Museo Nacional de Antropología, retomaron actividades luego de permanecer cerrados temporalmente por un problema en el proceso de licitación para el servicio de seguridad. La Secretaría de Cultura informó que los recintos operan ya en su horario habitual y con presencia de la policía auxiliar, como ha sido costumbre. La titular de Cultura, Claudia Curiel de Casa, explicó que se giraron instrucciones para resolver la situación en coordinación con el INAH a través de redes sociales, invitó a la ciudadanía a visitar los museos y agradeció la comprensión ante el cierre. El servicio se restableció sin cambios en el personal que resguarda las instalaciones. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la suspensión fue resultado de un retraso en el cambio de proveedor de seguridad, pero aseguró que ya fue solucionado. El cierre temporal afectó a recintos como el Museo del Templo Mayor, el Museo de Historia y el Museo del Carmen. Informó para Noticias Milet, Claudia Maya. Regreso contigo, Enrique.
Muchas gracias y nos vamos hasta Tulancingo porque hay un taller de sensibilización con perspectiva de género en el estado de Hidalgo. Y María Antonieta Islas le platica. Adelante, María Antonieta.
Personal especializado del Instituto Hidalguense de las Mujeres impartió el taller de sensibilización para la actuación policial con perspectiva de género y ruta de atención a mujeres en situación de violencia a elementos de seguridad pública de los 84 municipios, un ejercicio que se replicará paulatinamente por regiones, refirió la directora general del organismo, Katia Gabriela Hernández Pérez. Este primer proceso de formación se realizó en el marco de la jornada de capacitación Unidos por la Prevención organizada por la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, misma que reunió a diferentes dependencias relacionadas con los derechos humanos. Hugo César Ruiz Ramírez, encargado del Centro Estatal de Prevención Social, la Violencia, la Delincuencia y Participación Ciudadana de la Subsecretaría de Prevención y Coordinación Institucional, reconoció la necesidad de capacitar a las corporaciones policiales en atención a las violencias contra las mujeres, ya que son las primeras respondientes en los municipios. Las y los policías participaron activamente a la vez que expusieron los problemas a los que se enfrentan, así como la necesidad de trabajar coordinadamente con autoridades locales y de procuración de justicia. Para sensibilizar en perspectiva de género y enfoque integral para el desempeño de la o el primer respondiente en el trato a mujeres en situación de violencia, las especialistas del instituto brindaron orientación respecto a las causas y consecuencias de las violencias, el marco normativo, que significa la atención de primer contacto, análisis de casos y la ruta de atención para evitar la revictimización de las usuarias. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Bueno, vamos ahora, si me lo permite usted, con mi compañera, siempre inteligente, sus comentarios, siempre puntuales. Jessica Díaz de León, te saludo. Jessy, ¿cómo estás?
Feliz de escucharte, mi querido Enrique. Muy buenas tardes para ti, para todo el auditorio. Pues, mi querido amigo, el día de llegó. Ya salimos a votar por primera vez por el Poder Judicial con una participación ciudadana del 13%, cerca de 13 millones de mexicanas y mexicanos que ejercimos nuestro voto. Esta reforma del Poder Judicial, Enrique, que sin duda es necesaria, pero también es cierto que estuvo mal desde el inicio, se aprobó y se realizó contrarreloj, y bueno, pues ahí están las consecuencias, ¿no? Candidatos impresentables que estaban ya en las boletas, una forma muy, muy complicada de votar, y pues los resultados están ahí en una muy baja participación, que aunque la presidenta diga que fue un éxito, lo cierto es que no, la verdad es que fue mucho menos de lo que se esperaba, pero bueno, de esos pocos que fuimos, que sí acudimos, somos quienes decidimos quiénes serán, y ahora pues hay que esperar que estos jueces, magistrados y ministros estén a la altura, Enrique. Vamos a ver si ahora pues habrá sentencias más justas, más humanas, si de verdad se reformará el Poder Judicial desde dentro, o simplemente es que cambiaran los nombres, ¿no? Ojalá que realmente se transforme y el Poder Judicial sí esté a la altura de lo que necesita el país y no caiga en el nivel en lo que ahora se encuentra o ha llegado el Poder Legislativo. Lo digo por personajes como Noroña, como Lili Téllez, que han hecho del Senado un circo, pero que han pasado, Enrique, ya de lo ridículo a lo miserable. Lo digo con toda sus letras. ¿Por qué lo digo? Pues por lo sucedido esta semana en la comisión permanente, porque mira, es entendible y natural, incluso diría yo necesario, que exista debate, que existan estos intercambios de opiniones, que cada quien defienda su postura y que se pueden llegar a calentar los ánimos justo por esta situación, eso es entendible. Pero llegar a las faltas de respeto y a la descalificación y humillación, eso ya no. ¿Por qué digo esto? Bueno, resulta que en la discusión de la comisión permanente, la diputada del PT, Lili Aguilar, mostró un cartel, una cartulina de estas que sacan, donde aparecía Lili Téllez con un megáfono y decía que cuánto le pagaban a la senadora por cada show que hacía en el Senado. La senadora panista Lili Téllez le contestó, subió a tribuna diciendo que, bueno, pues era una diputada con trayectoria chueca, con una ideología chueca, con mentalidad chueca, con ética y ortografía chueca. ¿Por qué es relevante la palabra chueca, Enrique? Porque la diputada petista, a quien ella se estaba refiriendo, sufre de parálisis facial. Entonces, es sumamente delicado, es ofensivo, es eso, miserable, que este sea el nivel, la mala entraña de la senadora Lili Téllez, de subir a tribuna a humillar y burlarse, pues, del padecimiento de esta diputada. Yo creo que para todo hay límites y hay niveles, pero con estos argumentos la senadora panista Lili Téllez demuestra, pues, el poco nivel que tiene, Enrique.
Yo coincido absolutamente contigo. Me parece que se ha vuelto un circo la tribuna más alta de la nación, donde en lugar de tener discusiones que eleven el debate, se dedican a ver quién sabe más insultos. Ayer fue lo mismo entre Anaya y Noroña. Extrañamente, Noroña aparece en el 90% de estos casos, penosamente, porque es el presidente del Senado. Pero te voy a decir algo, y no es porque yo defienda a Lili Téllez, nada más lejos. Pero recuerdo también hace poco a Adán Augusto López llamándole la loca del pueblo, ¿no?
O sea, sí, claro.
¿En dónde estamos?
Era la loca del Senado, claro.
No, ¿en dónde estamos, Jessica? Es decir, cuando había parlamentarios que con una elegancia, con una contundencia, con la ley en la mano, con los argumentos, porque habían ido a la escuela, porque sabían hablar sin faltas de ortografía, porque así no confundían una cosa con otra, porque no aprobaban por aprobar y levantaban la mano como un ejercicio en automático, se daban discusiones extraordinarias.
Extraordinarias, ¿sí? De un nivel maravilloso que claro, se gustaba ver los debates, porque decías, wow, qué nivel de discurso. Incluso tú y yo lo comentamos, pues antes tenían lo mínimo indispensable, o sea, que era saber hablar. Ahora ni eso. Ahorita que hacía relación de Anaya, me extrañó, porque mira, nos puede caer bien o mal.
Sí, Ricardo siempre Anaya, es muy mesurado.
Pero era mesurado, tenía buen discurso. Ayer también, con palabras altisonantes, que dije, ¿qué necesidad? Pues si no estamos en la cantina, en el estadio, todos nos lo sabemos. Pero hay lugares donde sí, donde no.
Bueno, pues siempre en estas reflexiones interesantes y poniendo el dedo y poniendo los acentos donde se deben, Jessica Díaz de León. Jessy, siempre un gusto escucharte.
Gracias, querido amigo, por el espacio. Un abrazo fuerte y buen provecho a todos.
Jessica Díaz de León, un beso. Jessica, son las 2:45. ¿Con qué nos vamos? Vamos a un corte que nos pide producción. Regresamos con más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vámonos con más, porque los normalistas de Chiapas mantienen bloqueo en Reforma e Insurgentes, que es una zona muy transitada, ¿sí? Pidiendo justicia a Jesús Alain. A ver, Jean Carrillo, platícanos.
Saludos, Enrique. Te informo que desde el 3 de junio, estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumaxá de Tuzla Gutiérrez, Chiapas, mantienen bloqueado el cruce de Paseo de la Reforma Insurgentes en la Ciudad de México. Exigen esclarecer el asesinato de su compañero Jesús Alain Vázquez Pérez, quien fue baleado en la cabeza durante una movilización el 15 de mayo, y piden la detención de los responsables y garantías para evitar represalias. El bloqueo ha provocado severas afectaciones viales, con tránsito colapsado en Reforma, Insurgentes y vías cercanas. El Metrobús opera con desvíos y esperas prolongadas. Comerciantes y oficinas reportan reportan pérdidas económicas, mientras la Secretaría de Gobernación Federal mantiene diálogo con los normalistas sin éxito para liberar la vía. Por su parte, el gobierno de Chiapas asegura haber entregado el expediente a la Fiscalía General de la República. Los normalistas advierten que si no hay acuerdo, extenderán el plantón a la zona hotelera de Reforma y podrían sumarse más contingentes. Organismos de derechos humanos llaman a la mediación para evitar un desalojo que agrave la tensión. La movilización reviva el debate sobre la violencia contra movimientos estudiantiles y las demandas magisteriales en el sur del país. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias, gracias por tu reporte. No ha llovido en estos par de días como llovió el fin de semana y los primeros días de esta semana, afortunadamente, ¿sí? Pero le informo que la lluvia provoca encharcamientos en Toluca y las autoridades activan operativos, ¿sí? Para, pues, desalojar el agua y, bueno. Nancy Flores, te escucho.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que tras las intensas lluvias registradas en Toluca, elementos de seguridad pública y protección civil desplegaron operativos de vigilancia en distintos puntos del municipio para prevenir riesgos. El río Verdiguel alcanzó el 50% de su capacidad en Santiago Miltepec sin presentar peligro de desbordamiento y actualmente se mantiene al 30%. Se atendieron encharcamientos de hasta 30 centímetros en zonas como La Maquinita, Santiago Miltepec y Carlos Jan González, donde se agilizó el tránsito vehicular. En Paseo Universidad y Vicente Guerrero, el organismo de agua y saneamiento de Toluca realizó labores de limpieza con una unidad Bactor, permitiendo restablecer la circulación. También se efectuaron trabajos en el sistema de drenaje en áreas afectadas para facilitar el flujo pluvial. Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada y reportar emergencias al 911. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias, gracias por tu reporte y nos vamos con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, el reporte del clima.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Durante este día, una línea seca se establecerá sobre el norte del país y en interacción con la corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica, ocasionarán intervalos de chubascos y lluvias puntuales fuertes en zonas del norte y noreste de la República Mexicana, así como rachas fuertes de viento con tolvaneras en el norte del país, además de posible formación de torbellinos y o tornados en zonas de Chihuahua y Coahuila. Por otra parte, un canal de baja presión en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México originarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas y posibles granizadas en el oriente, centro y occidente de México. Simultáneamente, la onda tropical número 2 recorrerá el sur de las costas de Guerrero, asociada con una baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, con la vaguada monzónica y con inestabilidad atmosférica, propiciará lluvias muy fuertes a puntuales intensas, acompañadas con descargas eléctricas en el sur y sureste mexicano, además de rachas fuertes de viento en dichas regiones y oleaje elevado en sus costas. Asimismo, un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, aunado al ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe, ocasionará lluvias y chubascos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Finalmente, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre gran parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, y extendiéndose hacia Sonora y Campeche.
Bueno, vámonos con más, porque mire, hay un mercadito juvenil que está impulsando, y me parece muy interesante esto, el emprendimiento de los jóvenes, y esto es allá en La Paz, con los paseños. A ver, vamos con Claudia Maya, que le platica. Cuéntanos, Claudia, ¿cómo está este asunto?
Saludos, Enrique y audiencia. Este es el reporte. En La Paz, el ayuntamiento ha creado el mercadito juvenil como parte del programa Jóvenes Emprendedores, que busca apoyar a jóvenes paseños en la comercialización de sus productos y servicios en espacios públicos y eventos. Más de 50 jóvenes participan en esta iniciativa que fomenta el autoempleo y la generación de ingresos, ofreciendo productos variados como alimentos, artesanías, joyería, ropa y artículos de belleza. La participación en el mercadito juvenil es gratuita y abierta para cualquier joven que desee inscribirse y tener un espacio para exponer sus productos. Además, en colaboración con el ISS Mujeres y la Universidad Autónoma de Baja California Sur, se lanzó la Escuela para Mujeres Emprendedoras con cursos y talleres dirigidos a impulsar ideas de negocio en mujeres, fortaleciendo así el ecosistema emprendedor local. Informó para Noticias Milet, Claudia Maya. Regreso contigo, Enrique.
Bueno, pues ahí está, gracias. Gracias por el reporte, Claudia. ¿Con qué vamos? Vamos con Joel Morales Bravo, que le tiene, como siempre, información del Estado de México. Y a propósito de esta jornada de limpiar las calles, pues de convocar a la ciudadanía, lo dijo la gobernadora en estos días, la gente tiene que hacerse responsable. No nada más en esta época de lluvias, todo el año, porque buena parte de los dramas que se dan en la época de lluvias, que pues se taponean las salidas naturales del agua, y entonces sucede lo que sucedió el año pasado en Chalco, ¿no? El agua a metro y medio. No puede ser. Entonces, bueno, han convocado a hacer limpiezas en las calles, en las presas. Joel Morales Bravo, cuéntanos.
El gobierno del Estado de México, que encabeza la maestra Delfina Gómez Álvarez, informó que concluyeron las labores de desasolve en el municipio de San Mateo Atenco y comenzaron las jornadas de limpieza en calles y casas afectadas por las inundaciones registradas el pasado día lunes. Explicó lo anterior Israel Pompa Tarango, técnico especializado de la Comisión de Agua del Estado de México, la CAEM.
Acudimos para llevar a cabo la limpieza, desinfección, ¿sí?, y bajar niveles en casa habitación con equipo especializado para poder llevar a cabo la desinfección correcta de las unidades habitacionales. El gobierno del estado estamos para servirles y estamos para apoyarles en todo momento.
Desde el lunes pasado, el gobierno del Estado de México desplegó a más de 200 elementos de la CAEM, Grupo Tlaloc y de Protección Civil Estatal, así como 58 equipos especializados para abatir los niveles de agua. Adicionalmente, la Secretaría de la Defensa Nacional activó el plan DN-3. Se trabaja con 4 bombas Navoi sumergibles, además de un camión de succión, una bomba Thompson, así como elementos del Grupo de Agua Limpia, que en total son 10, y 43 del Grupo Tlaloc, precisó Pompa Tarango, técnico de la CAEM. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Muchas gracias, Joel, y nos vamos con Óscar Guerrero y los deportes. Adelante, Óscar.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos con la Selección Nacional de México, donde poco a poco empieza a completarse para los partidos amistosos contra Suiza y Turquía, así como para la Copa de Oro, que arrancará este próximo 14 de julio en Estados Unidos. La práctica de este día en el Centro de Alto Rendimiento ya tuvo caras nuevas, y es que llegaron la mayoría de jugadores que militan en Europa, así como los integrantes de Toluca que fueron considerados por el Vasco Aguirre para esta concentración. Elementos como Santiago Jiménez, César Huerta, Julián Araújo, entre otros que están en el viejo continente, ya visten la camiseta de la selección, al igual que Alexis Vega, Jesús Gallardo y Marcel Ruiz. Durante la práctica, los que apenas se incorporaron estuvieron trabajando en el gimnasio del Centro de Alto Rendimiento, mientras que los jugadores que están concentrados desde la semana pasada estuvieron haciendo espacios reducidos. Luego de jugar el play-in por el último boleto al Mundial de Clubes, los jugadores de América estarán incorporándose hasta el próximo domingo, cuando el equipo se encuentre en la ciudad de Chapel Hill, pues tras el encuentro y quedar eliminados, recibieron una semana de vacaciones como lo estipula la FIFA. Por otra parte, se espera que en Estados Unidos también lleguen Memo Ochoa y Julián Quiñones, quienes tuvieron actividad con sus clubes este fin de semana y también recibirán la semana de descanso. Por otra parte, luego de que la Federación Mexicana de Fútbol aseguró que la demanda de los clubes de la Liga de Expansión ante el Tribunal de Arbitraje no tiene fundamentos, los clubes emitieron un comunicado para responderle a la Femex Food y aseguran que han iniciado este proceso legal por el derecho de que se garantice un ascenso. En una carta publicada en las redes sociales de 9 de los 10 clubes, los equipos establecen que han iniciado un proceso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo con el objetivo de que se cumplan las normas que se establecieron en 2020, cuando se canceló el ascenso descenso por el tema de la pandemia. Sin embargo, afirman que las reglas que se acordaron en ese momento no se han cumplido por parte de la Liga MX e incluso lamentan que se usó el fondo de apoyo como una medida de presión. La carta explica en 7 puntos por qué decidieron acudir al Tribunal de Arbitraje en busca de justicia deportiva y por qué consideran que la Femex Food no está cumpliendo con el acuerdo de que el ascenso y descenso iba a volver en 2025 o 2026. El primer punto establece que el derecho de ascenso debe ser por mérito deportivo como lo establece el Estatuto de la Federación Mexicana de Fútbol en su artículo 12 bis. Tras la junta de dueños el pasado 26 de mayo, la Liga MX estableció su postura respecto al proceso legal que iniciaron 9 de los 10 clubes de la Liga de Expansión ante el Tribunal de Arbitraje. Mikel Arriola, presidente de la Liga, dijo que los clubes no han cumplido con los requisitos y que las reglas están muy claras desde el 2020, salvo Atlante, que decidió ya no apoyar a los otros 9 clubes de expansión. El resto ha decidido seguir ante el Tribunal de Arbitraje por el derecho a recuperar el ascenso a Primera División. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique. Informa Óscar Guerrero para Noticias Milet.
Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet en Enlace Internacional, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana y buenas tardes.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Con Enrique Lascano, siga en sintonía de Super Estéreo Milet.